Y ahora vamos a lo prometido. Estamos con Santiago Sanguinetti en estudios, actor, director, dramaturgo, jugador de fútbol 5, se puede decir también, ¿por qué no? Y es el director de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Todo eso, Santiago.
Bueno, gracias por la invitación. Un placer.
¿Cómo? ¿Lo de jugador de fútbol 5?
Es una cuestión. Es los lunes de noche a veces.
De vez en cuando.
Leandro Núñez, que es actor de la comedia, organiza sendos partidos de fútbol cada lunes. Y y nada, a veces me toca ir y juego un poco.
¿Cómo son los partidos entre actores?
¿Qué particularidad? Histriónicos. No, está bien, está buenísimo. Está bueno. Además es como un momento en el que se junta parte del colectivo teatral y se ve las caras de otro lugar.
¿Se sobreactúan algunas faltas, algunas cosas?
Sabes que no tanto, ¿no? Hay como mucho realismo.
Hay mucho realismo.
Hay mucho realismo ruso ahí.
Bien.
No, está interesante. Hay unas piruetas meyerholdianas.
Sí, sí. Hay buenos jugadores.
Hay muy buenos.
El caso de Javier Machado es uno.
Tremendo jugador, Javier.
Un gran jugador. Qué bueno. No logró a eso y se dedicó al teatro. Algo que pasa normalmente con los jugadores de fútbol, ¿no? Que tratan de llegar, bueno, cuando no se llega.
Como no se llega, claro, uno se dedica al teatro y después no puede cumplir lo mismo que hacía dentro de la cancha.
Exactamente.
Pero lo importante
por
es.
Por eso está ahí mirando de reojo el Barcelona, Juventus, sabiendo que pudo haber estado ahí, ¿por qué no? Pero decíamos, ahora estás al frente de la EMAD, ¿no? Que es todo un desafío porque es una escuela, sí, muy importante.
Está importante la escuela. No, me quedé colgado con lo del deporte y lo vinculo ahora con una cuestión de la escuela. Yo cuando entré a la escuela, cuando di la prueba de ingreso, había que estudiar algunos textos teóricos y había uno que era de Barba que se llamaba Más deporte del bueno. Entonces él pensaba el teatro como el deporte, ¿no? Como el lugar en donde se desatan las pasiones, donde hay como un juego en equipo, donde, no sé, como haciendo una suerte de analogía entre el deporte y entre el fútbol y el teatro, y el deporte en general, pero en particular el fútbol, y creo que, bueno, no ha sido el único, también Bartiz ha comparado, sí, mucho el fútbol con el teatro, tiene un libro que se llama Cancha con niebla, y él decía que también jugaba en el campito, y que para él el teatro era como jugar algunos días, como cuando caía la tarde, en donde en determinado momento había una neblina muy fuerte en el campito en el que él jugaba, entonces él solamente veía la mitad de la cancha, y que la mitad de la cancha que estaba adelante, en el arco contrario, no se veía, entonces como que cruzar la cancha era meterse en la zona del misterio, y el teatro es permanentemente eso, meterse en la zona del misterio, y lo asocia como a esa especie de búsqueda de entrar a un lugar desconocido, en equipo, ¿no? Como meterse en el riesgo, tiene mucho de eso.
Y mucho físico también, ¿no?
Obvio, y sí,
por
claro.
Supuesto. Y bueno, una también lo podemos vincular con el gato de Schrödinger, ¿verdad?
Sí, también. Viene por ahí un poco también el gato. Ahí. Yo hacía pila que quería escribir algo vinculado al fútbol. Mi abuelo fue jugador de fútbol en Italia en la década del 30. Fue uno de los primeros uruguayos en ser trasladados al extranjero, en obtener un pase al extranjero. Jugó en el Napoli, en el Palermo. Y jugó hasta el 39. En el 39 él tenía la ciudadanía italiana, había llegado a entrenar con la selección italiana, no a jugar, pero sí a entrenar. Y en el 39 lo llama para la guerra, ¿no? Ciudadanía italiana, bueno, ya estaba viviendo ahí, y agarra el penúltimo barco y viene para acá, vuelve a Uruguay. Él había jugado en Peñarol, pero cuando vuelve conoce a mi abuela y ahí se queda, agarra un empleo público y nunca más.
Pero una historia bastante común.
Claro.
Digo, te vas al Napoli, al Palermo, tú venís.
Que no se manejaban los números que se manejan ahora.
Escapando de la guerra, ¿no? Cosa que pasa todos los días.
Claro.
No, y seguramente era tan importante jugar en Peñarol como en el Napoli, o más.
No, ¿no? En aquella época, sin duda, que en Peñarol era más importante. No sé, lo estoy diciendo como.
Capaz que
livianamente, ¿no?
Sí, sí, sí. No, lo que no quiere decir que ahora no lo sea, para que no se enoje nuestra audiencia carbonera, pero. Bueno, eran otras épocas, como decía, sí, claro. ¿No? Y el gato de Schrödinger, que es una, decías, una producción de la comedia.
Exacto.
Nacional, ¿verdad? Que está como de a poco abriendo también a nuevos directores.
Sí, de hecho, el año pasado hicieron toda una temporada de Dramaturgia Nacional, que fue por eso que tuve la oportunidad ahí de dirigir en la Zabala Muniz. La comedia ya había estrenado una obra mía en el 2009, pero la había dirigido Coco Rivero. Y en esta me pidieron que dirigiera, y fue una experiencia divina. Increíble. También en el elenco estaba Leandro, por ejemplo, Leandro Núñez y Diego Arbelo, con los que solía jugar al fútbol los lunes. Entonces y antes de cada ensayo arrancábamos el calentamiento, era un picadito en uno de los salones del Solís. Oh, de hecho,
no te escuche el Fata Delgado.
No, y nadie se enteró que en realidad jugábamos ahí al fútbol y que a veces quedaba algún pelotazo contra la pared y íbamos y limpiábamos un poco, o sea, que nadie se enterara, y tapábamos los ventanales enormes con algunos lockers para cosa de romper nada. Alguna vez estuvimos a punto, pero por suerte todo salió bien.
No, bien, mejor que no se entere, porque si no después en Twitter Fata Delgado dice, no, hasta partidos de fútbol ya han jugado y a mí no me dejan entrar.
Peluches gigantes.
Ya estás bastante familiarizado con el Solís, ¿no? Que es un teatro hermoso.
Sí, divino. Además, incluso trabajé un tiempito, unos meses, en un verano, creo que fue en el 2007, por ahí, 2008, animando las visitas guiadas. Así que sí, lo conozco bastante y trabajé las primeras obras de varias de mis primeras obras las dirigí ahí, Argumento, Contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, la dirigí ahí, sobre la teoría del eterno retorno, que es la de los cascos azules, también la estrené ahí. Bueno, después actué con Las Julietas, en una temporada cortita de una semana, después El Gato, Ararat, en fin, sí.
Un montón, lo tengo bastante conocido.
Sí.
Y nombrabas una que es sobre la teoría del eterno retorno, decí el nombre entero.
Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe.
Ahí está, que ya lo debes tener bastante mecanizado.
Sí. No, y además lo peor es que ahora me acabo de enterar que la versión chilena de esa obra va a estar en un festival en Caracas. Y fueron mucho más inteligentes que nosotros y me pidieron permiso para ponerle casco azul y así la presentan. Sí. Entonces es casco azul.
Justamente
casco azul a Caracas.
Era una de las cosas que te iba a decir, ¿no? Te iba a decir, ya coloquialmente conocida como los cascos azules, claro. Los cascos, donde bueno, trabajaste con actores realmente muy buenos. Uh-huh. También estuvo haciendo algunas suplencias Sebastián Calderón, que
exacto,
es un amigo acá del programa también.
Y
es una obra que, como decías, trascendió muchas fronteras, ¿no?
Uh-huh. Sí, estuvo, bueno, la hicimos en Buenos Aires, una temporada que fue divino en el Teatro del Extranjero. Después, al terminar esa temporada, tuvimos una nominación a los Premios Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires como uno de los mejores espectáculos extranjeros en Buenos Aires. Y estuvimos también en Alemania. Ahora acabamos de hacer dos funciones en el Festival Iberoamericano de Teatro de Heidelberg. Y fue divino. La repercusión fue genial. Que era muy raro porque
sí.
Claro, los alemanes evidentemente no se reían con el español, se reían con los subtítulos en alemán y se reían a destiempo, entonces era como todo muy gracioso. Pasaba el chiste y iban con otra cosa y de repente estaban hablando de que, hola, ¿cómo estás? Claro, pero fue interesante, fue bien interesante.
¿Cómo es una obra subtitulada, contémosle a la gente?
Es, qué sé yo, en realidad no es subtítulo, sería sobretítulo porque va por encima de la escena, o sea, son proyecciones. Y acá se suele ver en ópera, por ejemplo, las óperas que se hacen evidentemente en idioma original se sobretitulan, y teníamos a una traductora que estaba controlando las diapositivas como si fuera como pasar las diapositivas, ¿no? Iba apretando clic a medida que el texto que aparecía iba coincidiendo con lo que se iba diciendo. El problema era que en un momento, como todas las cosas electrónicas, dejan de funcionar, y en la primera función dejó de funcionar. Y además dejó de funcionar justo en un momento en el que los actores se perdieron y se olvidaron de la letra, entonces fueron para atrás y para adelante y el sistema dejó de funcionar, entonces tuvimos como 5 minutos, que es muchísimo, es una eternidad, en alemán sobre todo, sin sobretítulos, pero después funcionó bien y se
claro, la obra debía continuar.
Y siguió, obvio, y siguió bárbaro. Estuve a nada de pararla, porque, claro, ellos están hablando en español.
Sí, sí.
Era el momento en el que aparecía una muñeca inflable. Igual era un momento muy gráfico, ¿no?
Sí.
Aparecía una muñeca inflable, aparecían a hacer como ordinarieces con la muñeca. Era como, no había nada demasiado filosófico.
Sí, 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 sí.
Era como pura guarrada. Y se entendía sin idioma.
Bien, ¿y qué público había ahí? Decías muchos alemanes.
Sí.
¿Pero se acercó a algún que otro uruguayo que tuviera en la vuelta? No sé, argentino de la vuelta.
Mira, no, se acercaron algunos españoles y venezolanos y franceses que estuvieron trabajando sobre otro texto mío, sobre argumento, en París, y que fueron hasta Heidelberg para ver
específicamente,
la... Claro, porque forman parte del mismo proyecto, la obra de los cascos, este argumento y breve apología del caos que se estrenó en el Circular, forman parte de un proyecto más grande que se llama Trilogía de la Revolución. Y entonces querían ver cómo era la una de las versiones de esa trilogía. Y nada, tuvimos, eso fue como lo más cercano a nivel latinoamericano. De todas maneras, en Heidelberg la repercusión fue interesante porque es una ciudad universitaria. Entonces, cada vez que nombrábamos a Marx, a Hegel o a Nietzsche, eran como locales. Los tipos los conocían como acá se conoce, sí. O sea, Quiroga, ¿no? Es como, se los leen para hacerlos dormir, es impresionante. Entonces, manejaban todo, tenían una comprensión de la cosa muy... como ningún lado. Eso estuvo bueno.
Contémosle a la gente cuál es como el argumento de esta obra, ¿no? Que tiene un componente también, como decías ahí, de autores y de cosas que está bastante
exacto. Bien, la anécdota es sencilla. Son cuatro cascos azules que están sitiados en una base del ejército de la ONU en Puerto Príncipe y están resistiendo un alzamiento revolucionario de parte de los haitianos, que se cansaron de vivir en una situación de pobreza extrema, siendo el país más pobre de América Latina, y decidieron levantarse en armas para cambiar. Los cascos azules están tratando de entender las razones del pueblo haitiano, y uno de ellos llega a la conclusión de que todo es culpa de uno, que es el responsable de la biblioteca, que llevó literatura subversiva a Haití y les dio clases sobre Hegel, Marx, Lenin y Nietzsche, y la dialéctica del amo y el esclavo y otras cosas. Entonces esto generó una especie de despertar revolucionario que desencadenó el alzamiento violento. Y básicamente se trata de eso, de ellos tratando de sobrevivir. Por supuesto no lo logran y termina todo muy mal, pero la anécdota básicamente es esa.
Y hay personajes bastante bastante diferentes, ¿no? En esa, los cascos tienen personalidades muy...
Sí, hay uno que es más bien inocente y que para calmarse canta canciones de Disney, y hay otro que es explícitamente escatológico, violento y desagradable, que no es más como como la expresión del exceso, ¿no? Es eso, la obra es la expresión del exceso frente a la inminencia de la muerte. Toda la obra está colocada en ese lugar. Desde que arranca, ellos tienen miedo a la muerte, saben que van a morir y están tratando de evitarla a toda costa, no pueden. Entonces lo único que les queda es el exceso, el residuo de lo excesivo, a nivel moral, a nivel de la palabra, todo es verborrágico, todo es incorrecto, no hay ningún tipo de racionalidad. Y se juega con la idea de que de este eterno retorno, porque Haití fue el primer país en América Latina en independizarse. El primero fue Estados Unidos en 1776, y después, le erro en algún año, pero
sí, no pasa.
Aproximadamente. En el caso de Haití sí es claro, es 1804, que es el primer país en independizarse, en lo que además constituye una revolución de corte antiesclavista, única en el mundo, liderada por un negro que es Toussaint Louverture. Y hay quienes dicen que hoy Haití es el país más pobre de América porque nadie le perdonó el atrevimiento de haberse independizado de esa manera. Claro. Y antes de eso, en 1492, la isla que ahora es Haití, República Dominicana, fue el lugar del primer encuentro intercultural bélico entre los primeros españoles que llegaban y la población nativa. Colón encalla en 1492, el día de Navidad, y deja la nave, la Santa María, construye un fuerte y deja a algunos españoles y les dice: busquen oro, yo los voy a venir a buscar dentro de un año, a ver qué encontramos. Y cuando vuelve, el fuerte había sido incendiado, los españoles habían sido asesinados en este primer encuentro. Entonces Haití siempre tuvo como una zona,
una carga ahí.
Exacto, además de ser el lugar en donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Entonces uno de los personajes dice: bueno, si Haití, si América Latina extinguió a los dinosaurios, no va a poder extinguir el capitalismo, pues ya estamos en el nivel de...
Sí,
claro,
sí.
Ya empezaron a entender cómo funciona el mundo, las relaciones de poder, el capitalismo, la pobreza, las razones de la pobreza, los centros de poder hegemónicos, la periferia pobre, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya están... En un momento, los haitianos empiezan a bombardear un crucero, y yo decía, no tendremos que ir a ayudar, y otro pregunta: ¿a quiénes? ¿A los haitianos o a los del crucero? Bueno, no sé, dice uno, ay, ya está, por lo menos lo están dudando, capaz que hasta tienen ganas de ir a bombardear un crucero, ya hay algo ahí que cambió en ellos.
Claro,
la obra se trata de eso.
Sí, está realmente muy interesante, muy muy recomendable. Javier Machado, capaz que quería hacerte alguna pregunta sobre esto o no.
Puntualmente sobre la historia de los cascos, no. Igualmente hay una parte de la obra que me llama mucho la atención, justo cuando hablaste de que los alemanes manejaban, manejan esos autores o se los leen para dormir, que acá Santiago lo explica con una pizarra, el personaje que lleva los libros subversivos, digamos, explica de qué se trata con las teorías, todo detallado, con dibujitos. Exacto. Como explicándonos también a nosotros, a la gente que tampoco entendíamos nada. Claro. Que si no fuera de esa forma no lo lograríamos. En Alemania, ¿qué repercusión? ¿Cómo fue? ¿Qué causó
y
eso?
Nada, eso, era como alguien que se está metiendo con Hegel, con la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu.
Se mantuvo la pizarra, sí.
Claro, en boca de un casco azul, explicando con macaquitos, con fosforitos, en la pizarra ahí, diciendo que es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y cómo, lo explica de una manera muy simplista, pero que tiene un basamento teórico. De hecho, es lo que se explica es la interpretación de un teórico francés de origen ruso que se llama Koyev, al que yo estudié en Facultad de Humanidades, en la licenciatura en filosofía. Yo hice solamente dos materias, lógica y ética. Y en ética vimos esto y me resultó fantástico. Estaba el profe ahí explicándole y dije, esto es teatro, quiero explicar esto en una obra de teatro. Y ahí empecé a escribir la escena.
¿Cuántas diferencias? No solo a nivel ideológico o como le quieran llamar a saber o conocer más en profundidad a Marx, a Hegel o a lo que sea en un país y en otro, sino también en cuanto al teatro, ¿no? Porque me imagino te habrás paseado por un montón de países en los que el teatro tiene otro significado y de repente se le da obviamente otra importancia. Y bueno, acá caemos siempre que viene alguien relacionado a esto en siempre en el mismo tema, ¿no? De cómo está el teatro acá en Uruguay, como valorado y como...
Sí, mira, ellos allá en el Festival de Heidelberg fueron muy claros. Cuando hicieron la selección quedaron sorprendidos con la calidad del teatro uruguayo. De hecho, frente a todas las propuestas que habían recibido de toda América Latina, incluyendo de Argentina, que en general se toma, y yo en eso coincido, en general se toma como el teatro más interesante y más complejo a nivel de producción de sentido en toda América Latina, ellos encontraron que no habían visto nada como lo que se estaba presentando en Uruguay, con poéticas tan distintas y resultados de calidad tan buenos. Y de hecho esto después lo terminaron como de confirmar con las críticas finales. Encontraron como que en algunos países con mayor tradición teatral el teatro no era tan inocente como en otros lugares o con otras propuestas que habían llegado. Digo inocente en términos como de presentación maniquea de la realidad. Estaban los buenos y los malos y el teatro tenía una fuerte impronta didáctica, ¿no? Entonces ahí el teatro tiende más que a despertar conciencias, a dormirlas, ¿no? Hay algo como de aburrir, como yo ya sé lo que me estás diciendo, comparto tu misma idea, por lo tanto ahí no hay ningún componente de impacto o de cuestionamiento. Siempre que nos enfrentamos a la dialéctica del sentido, es decir, a no sé, hay dos tipos que piensan cosas distintas y las defienden a morir, bueno, ¿cómo me coloco yo frente a esta situación? Ese es el teatro más interesante. Y ellos veían como que en algunos teatros, en algunas manifestaciones teatrales que habían ido, que habían ido representando a Chile, a Argentina, a Uruguay en este caso, era como muy notorio eso, con países con mayor tradición teatral, la presentación del teatro no era didáctica o lineal, sino que presentaba contradicciones que no eran nada sencillas para de digerir, digamos. Y ese es el teatro que a mí me gusta, ese es el teatro dialéctico. El teatro que me enfrenta a una pregunta, pues si me da digerida una respuesta es como...
Es una motivación.
Es aparte, eso,
¿no?
Sí, claro. Por supuesto que esto siempre se llega a veces a un límite que es complicado. Me acuerdo del gato de Schrödinger, fue una profesora con un grupo de tercer año de liceo, con estudiantes de 14, 15 años. Y se fue enojadísima diciendo que la obra promovía valores que iban en contra de los valores promovidos por el liceo. Lo que además me dio mucha bronca porque era el liceo 32, el liceo al que yo había ido durante 3 años y en el que había hecho mi práctica docente para recibirme de profe de literatura. Entonces estuve 4 años en ese liceo y una bronca enorme porque decía que yo como autor me burlaba de los autistas, por ejemplo, ¿no? Porque en un momento hay un personaje que es estúpido que dice como que a veces se siente autista y se ríe, es una estupidez lo que dice. Pero lo interesante que el mecanismo de crítica que hizo la docente esta fue colocarse como en un plano lineal en términos del personaje. El personaje se burla del autismo, ergo el autor se burla del autismo.
Claro.
En lugar de decir, no, el personaje se burla del autismo porque el autor lo que está haciendo es reflejar una realidad de gente estúpida que no entiende cómo es el mundo. Pero claro, antes de hacer esa zona como de crítica, decir, bueno, el autor promueve o refleja.
Sí.
Uno ya opta a decir, el autor promueve. Y esto pasa en algunas
todo.
Artes, claro, pero en algunas que utilizan la palabra, porque en el cine, en la literatura y en el teatro, no sé por qué mecanismo misterioso, funciona más que nunca, más que en otras cosas, ¿no? Es decir, es el lugar donde a uno le pueden decir fascista. Sos fascista. Haciendo esto. ¿No? Sucedió con argumentos contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. Vos diciendo esto, le estás haciendo el juego a la derecha. No, de hecho, a ver, yo tengo una posición política firme que la salgo a explicar en cualquier lugar. Yo, señor, soy de izquierda, voto a la vertiente, ¿no? Una lista de más bien en breve apología del caos había un personaje que se burlaba de otro que votaba a la vertiente diciendo que era una especie de hipster desabrido o algo por el estilo. Pero bueno, a ver,
en su momento estuvo.
Yo no tengo problema en decirlo, ¿no? Pero no voy a hacer propaganda de izquierda en una obra, no, todo lo contrario.
Sí.
Promuevo el debate, la situación del teatro como ágora, como debate de los asuntos públicos. Eso es esa es la esencia del teatro. Sí.
¿Y cómo te sentís así acá en Uruguay? ¿Hay más gente que comparte, digamos, ese tipo de forma de concepción del teatro?
Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, al Gato de Schrödinger le fue muy bien. A la obra del Gato, a la obra de Los Cascos Azules le fue muy bien. Breve Apología del Caos estuvo casi un año en el Circular, con temporada, con la sala agotada siempre. Es decir, por más que haya argumento, le fue muy bien. Por más que haya algo que moleste, no sé si molesta, tampoco quiero como ponerme en ese lugar del artista que molesta, ¿no? Genera una pregunta la puede generar cualquiera, no tiene por qué ser ningún iluminado. Es como pararse desde el lugar de la pregunta y no de la formulación de una pseudo verdad. Y yo creo que cuando formulas la pregunta se disfruta, porque es uno el responsable de responderla. Entonces es colocar al espectador en primer plano. Lo otro es ser el autor, artista, el artista con mayúscula en primer plano, parándose en un pedestal diciendo tengo la verdad, te voy a enseñar algo. Eso no tiene ninguna gracia.
Eso sí es como, sería más como una bajada de línea.
Exacto.
Y de repente ahí sí estás reflejando una forma de pensar.
Sí,
¿no?
Pero que tampoco tiene como si es una bajada de línea, ¿no? Yo me doy cuenta a los dos minutos que estás bajando
de línea.
Te entendí todo el discurso, ya lo escuché, lo conozco. No, formula una pregunta. Pienso, por ejemplo, en obras como Blackbird, que se hizo hace un par de años con Jimena Pérez y Lebón, que era la relación muy problemática de un adulto de unos 50 años que se encontraba con una muchacha de unos 20, 30, con la que había mantenido una relación evidentemente ilícita, violenta, cuando ella era niña. El punto es que ella se presentaba ahora como enamorada de este hombre y el hombre la rechaza. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es...? ¿Qué está pasando? Te explota un poco la cabeza
cuando pensás eso.
Vos decís, a ver, acá no, nadie, hay que ser absolutamente intransigente, esto está mal. Pero ¿por qué le está declarando amor? ¿Qué mecanismo está funcionando ahí? Y esa es una pregunta.
Claro.
Lo otro es, sí, no, a ver, esto está mal. No hay que hacer una obra de teatro para decir esto está mal. Por supuesto que está mal. Ahora, la obra de teatro va, o el arte en general, va un paso más allá y te hace cuestionarte hasta las zonas de mayor seguridad. No digo con esto que haya que tener dudas con respecto a algunas cosas, ¿eh? Pero sí, en términos estéticos, cabe la posibilidad de cuestionarse sobre las razones de eso. Eso es lo que hay que justificar permanentemente. Y obras como estas lo hacen.
Y el público, en este caso, es como hay un público ya para este tipo de obras que va y elige específicamente esto. Y hay un público que de repente es como que está, voy al teatro y a ver con qué me encuentro, y de repente es como que es ese tipo como esta profesora que me decía.
Sin duda. Igual es un tema como de, creo que de ajustar un poquito la percepción. Yo estaba, cuando fuimos al Liceo 32 a hablar con los estudiantes y con la profesora y con la maestra, y de repente había un cuadro rojo, una pintura roja en una de las paredes, un papel pintado de rojo. Entonces yo le pregunté a uno de los estudiantes qué significaba ese rojo. y alguien dijo sangre, y otro dijo muerte, y otro dijo no, para mí puede ser atardecer, y otro dijo es el color del corazón, para mí puede ser amor. Entonces le dije, bueno, ¿qué está queriendo decir el autor? ¿Amor o muerte? Y son dos...
opuestos.
Sí, son dos sentidos opuestos que se desprenden del mismo color. Y para mí el arte funciona un poco así, es poner un elemento del que uno después va a como a derivar sentido. Cuanto más sentido, más contradictorio sea el sentido a través de la palabra, no soy tonto, evidentemente una pintura no es una obra de teatro, porque la palabra como sistema de signos tiene como mucha mayor facilidad para la transmisión de mensajes, evidentemente.
O más, claro, más directo, de sí, repente, claro, ¿no? Y es... más en el teatro, donde estás viendo y, sí, oye, en primera persona, y de repente lo tenés a 5 metros al tipo ahí.
Por supuesto. Pero quiero decir, hay algo como que sí, yo creo que el público está, y que se da cuenta. Y pasa también con el carnaval. Cuando ves una obra, cuando ves una murga que tira línea, enseguida te distanciás, porque ya adivinás el discurso. Durante los 5 minutos le sacaste la cabeza, a los 40 minutos ya sabés lo que van a decir. Y de repente te encontrás con una murga como la Mojigata, ¿no? Y que te dice cosas como, por ejemplo, fueron a buscar al hombre nuevo y trajeron a un nuevo inversor. Entonces vos decís, ah, a ver, acá están parados, sí, desde sí, el discurso crítico de izquierda, pero te están... es como, Bob, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos yendo?
Sí, incluso ya que la murga ya de por sí tiene como esa... Uno ya va predispuesto sabiendo que por lo general el discurso va a ser de izquierda, entonces se espera, pero siempre se espera que la murga critique, a pesar de ser de izquierda, que critique al propio gobierno, sí, en este claro. caso de izquierda, ¿no? Y en el caso de la Mojigata, que es un buen caso que traes acá porque tiene que ver también con esto de los públicos, ¿no? Y se habló, lo hablamos acá. Cuando en pleno carnaval, ¿no? Que en el caso de la Mojigata pasaba que también había que tener como cierto digamos nivel educativo, de repente juguémoslo por ese lado porque puede ser también como para de repente entender algunas cosas o algunos términos como cuando se hablaba de ideología y gestión y bueno y toda esa contraposición que para uno está fantástico, sí. Para algunos te decían no, pero la murga es del pueblo y la murga no, y que la murga se está volviendo universitaria y...
Claro, pero vos por ejemplo cuando decís la murga es el pueblo, pero el pueblo entonces no es capaz de distinguir la diferencia entre ideología y gestión, cuando por ejemplo lo hacen los publicistas de Novik, cuando dicen menos ideología y más gestión, porque ahí lo presentan como el partido de la gente, es como ellos lo presentan, lo usan
sí,
como mecanismo de comprensión, entonces ahí no hay ninguna, no son nada inocentes quienes hacen eso, entonces acá la Mojigata lo toma para darlo vuelta. Y para mí tiene una fuerte superficie de impacto y no necesariamente está dirigido a un público universitario. Yo qué sé, no lo sé. Tampoco tengo la experiencia
Es un buen caso de en este caso, bueno, el carnaval tiene como todos otros componentes, ¿no? Que también es un concurso. Entonces sí, uno puede decir, bueno, está. No es que tengo todo el año para ir a ver a la Mojigata y decido, sino que voy ahí y de repente me enojo porque digo, pero mirá, la Mojigata, porque si la vemos desde ese punto, también está como bastante despegada del resto.
Sí, claro.
En cuanto a que fue casi que la única en agarrarlo por ese lado, ¿no? Sí, y en general sí, eso sí, que decías, sí, sí. Una pregunta o bueno, de repente hay otras que fueron más directas o jugando más con el tema del humor. Vos sos muy consumidor de carnaval, ¿no?
Sí. Como sí, de hecho hice carnaval.
Y ¿te gustaría meterte de nuevo ahí en la murga?
Yo canto muy mal, o sea que en murga...
O escribir, de repente.
Pero no, lo intenté alguna vez y no soy nada bueno. Soy no, es un eufemismo parecido, soy espantoso escribiendo murga. Porque no viste cuando no tenés el mecanismo de la generación de humor en verso y con no puedo, hay algo ahí que está trancado.
Ahí está.
Pero no, me encantaría tener ese talento, pero no, para nada, no lo tengo. Me parece maravilloso, la gente que lo tiene, no puedo dejar de admirarlo, cada vez que veo que alguien genera humor a través del canto, es fantástico.
En el caso específico de la escuela y de cómo qué es lo que se viene, ¿no? Porque estamos también como en una etapa de mucho recambio. Tu caso, como el caso también de Gabriel Calderón y de un montón, bueno, Jimena Márquez, gente que viene joven, empieza a hacer cosas. La Comedia Nacional también empieza de a poco a integrar a esa gente joven, y vos tenés más en primera persona cómo se están formando los nuevos actores y también ahora en el caso de la dramaturgia con esta nueva tecnicatura. ¿Y cómo se está dando esa transformación? ¿Cómo lo ves? ¿Como algo difícil o algo más que viene bien encaminado?
Mira, creo que lo más difícil o como lo más complicado, más que la formación en sí, es como acostumbrarme yo en este caso, a las dinámicas de la gestión educativa y de la estructuración municipal de una escuela de arte. Yo nunca había estado adelante nunca había llevado adelante un cargo de gestión. Yo trabajé siempre como actor, director dramaturgo, pero básicamente mi trabajo es de docente en secundaria, y nunca había tenido una experiencia de este tipo. Y me está llevando un tiempo, sí, evidentemente. De todas maneras, ya ahora se empieza como a terminar de perfilar una especie como de intención de escuela que se estuvo armando a lo largo del segundo semestre del año pasado. Yo asumí en agosto. Fíjate que además asumí en la mitad del año con contratos docentes y con un perfil ya de trabajo establecido. Recién a final del año pasado pudimos generar algunos cambios como de orientación o de más que cambios de como de prolijamiento,
sería. Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Estaba un poco como atomizada la grilla, como los temas un poco esquivos, faltaba como reorganizar, estaban como las intenciones, pero faltaba organizar un poquito como los bloques que se daba año por año. De hecho, por ejemplo, la Tecnicatura en Dramaturgia, el plan y la estructura y todo ya estaba armado desde hacía muchos años, pero nunca se había puesto en práctica. Entonces está todo esto a principios de este año terminó como de desencadenarse ahí, y vamos ahora como resolviendo los problemas de esa puesta en marcha.
Sobre la marcha.
Levantamos vuelo y ahora estamos viendo.
¿Y cómo están los chiquilines?
Bien. Viste, cuando me muchas veces vienes que no tan. No, divino. Yo los veo muy bien y los comentarios que escucho de ellos son muy buenos, y las clases que he ido y están copados y cosas a mejorar ahí siempre, y está buenísimo que permanentemente haya exigencias. Ahora una de las exigencias como más importantes que se empiezan a perfilar ahora es la ampliación de carreras. Entonces estamos como empezando a pensar en una carrera en dirección teatral, así como existe la de actuación, que fue la primera, la de diseño teatral, con su énfasis en iluminación, escenografía o vestuario, como se largó ahora la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia. La idea es seguir ampliando la capacidad de ingreso a la escuela, ampliando la oferta de carreras y empezando a pensar en una carrera de dirección. Entonces, es como estar ahí, es una linda oportunidad para generar algunos cambios en la escuela de cara al medio.
Pues una de las cosas que ya te propusiste, digamos, sí, al entrar, claro. ¿No? Que seguramente ya estaba, se reclamaba ya,
sí,
¿no? A nivel.
Sí, sí, hay algunas también que quedan ahí, como todavía en el debe, como la carrera de docencia, teatral. Pero bueno, por ahora vamos a ir como concentrando de a una.
De a poquito, y sobre la marcha. Así que bueno, desearte toda la suerte en esta, bueno, ya estás hace un tiempo en la EMAD, pero en esta puesta en marcha de la Tecnicatura en Dramaturgia, que es muy importante. De repente el que está del otro lado no se ve, digo, la importancia que tiene que hayan este tipo de carreras, ¿no? Porque estamos viendo actores que, bueno, que tienen su posibilidad de formarse, pero bueno, después en cuanto a dirección, como decíamos, escenografía, vestuario, dramaturgia, sí. Era algo que estaba faltando y que por supuesto que la EMAD tenía, sí, claro, que también como dar ese puntapié,
sí,
¿no?
Porque además no hay que ser tampoco inocente. La dramaturgia, como cualquier escritura creativa, lo que hace también es fortalecer la identidad en términos como generales de estado, además de ser como una formación siempre como muy necesaria a la hora de contar historias. Y no es menor el oficio de contar historias. Hace poco leía en una clase un texto de Paul Auster, que es un discurso de él, que cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, y él decía que contar historias nos enfrenta a los horrores del mundo en absoluta seguridad, y gracias a eso crecemos, entre otras tantas cosas, ¿no? Y que el hecho de contar historias era lo que en definitiva nos diferenciaba del resto de los animales, ¿no? O sea, lo que nos definía como humanos. Decía, bueno, ¿qué, para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve el arte? No sirve para nada. O sea, no, alguien que tiene hambre no puede comer un libro, nadie puede impedir una bala con un libro. Si el arte nos hace mejores personas, bueno, no, Hitler empezó siendo pintor, entonces tampoco hay que olvidarse de eso, pero bueno, es eso, nos enfrenta a los horrores del mundo en absoluta seguridad.
Bueno, muy bien, peor. Estamos preparando entonces a Javier Machado para enfrentar al mundo de forma segura, y esperemos que bueno, para el año que viene ya Javier Machado nos pueda después acá hacer enfrentar en este programa a los horrores de la naturaleza y de este mundo de forma segura. Yo creo que tenemos acá un exponente, ¿verdad? No sé cómo lo ves, a él no le gusta, es una persona
muy
humilde. De los horrores de la naturaleza.
Yo, claro, cuando estoy en la radio, en el programa, me concentro en el programa, claro, uno metido en la cosa, ¿no? Y dejo las cosas afuera.
Pero, a no ser cuando hay que tirarle el chivo de que está de Charlie Show todos los sábados hasta el 6 de mayo.
Hasta que hay que tirar el chivo de Charlie Show. Tenía una duda, ¿hace cuánto egresaste de la EMAR?
Egresé en el 2007.
¿En 2007?
En febrero de 2008 entregué el examen final.
O sea que te llevó 10 años volverte director.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Te pasó un poco rápido. ¿No te apuraste un poco?
No, es es muy raro porque además la mayoría de los docentes fueron profesores míos. Claro. Entonces es como, yo a veces tengo, no, porque estimado docente, no, Santiago. No sea malo, Santiago. Claro.
¿Qué pasa? Y después en el fútbol 5 alguna que otra patada, claro. Y se olvida todo. Claro. Muy bien, Santiago Sangrete, muchas gracias por haberte acercado y haber compartido este momento. Nosotros vamos a seguir con más Creer o Reventar luego de la pausa. ¿Pasaste bien?
Divino. Excelente. Muchas gracias, un placer.
Muy bien. A las órdenes, entonces ya seguimos con más Creer o Reventar.